Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a este programa, a Esto es otra historia, a esta movida histórico risueña.
Risueña de las mañanas.
Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
¿Y pues quién va a colaborar, David?
¿Quién?
¿Quién? Pues haciendo historia. ¿Y para quién? Pues hombre, para Onda Madrid.
Pero sobre todo haciendo historia.
Que pero sobre todo se dice haciendo poco, historia, se que dice poco, poco se dice la historia que hacemos.
Efectivamente.
Y quien lo realiza, pues Juanjo Ceballos y nuestro super compi desayunador,
Miguel Ángel Vázquez.
Ya me adelante vaya con el
¿Qué tal?
Que super desayunador, se va a creer la gente que está aquí un dragón o una cosa así rara, ¿qué va a pasar?
Un disfrutón, ¿eh? Que ahora se ha puesto de moda. Sí, un disfrutón.
Ya. Yo a estas alturas de febrero te veo un poquito gocho.
Fondón.
Gocho. Ya,
no, es que... no es verdad, no es verdad. Oyentes femeninas, no es verdad, ya os lo digo yo.
Oyentes femeninas, nada, venid por aquí.
Oyentes femeninas, ves, Miguel Ángel es muy majo.
En edad de merecer, el rico heredero busca esposa.
El aprovecha, esto decir. Es así, la vida hay que aprovechar, ¿o qué?
Pues sí, hay que aprovechar, sobre todo antes...
Luego la invito a cenar.
También.
Claro.
¿También? A cereales no, algo más sustancioso. Sí, sí.
Hay que aprovechar, decía, antes de que la gente haga caso a Cervantes.
¿Por qué? ¿Qué decía?
Que decía, y los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa.
¡Ay, madre!
Como nosotros, oye, intentamos de verdad de la buena hacer historia de verdad
de
la buena.
No somos como la falsa moneda de más tampoco.
No nos queremos valer de mentiras, pero oye, que igual alguna nos han colado, porque esto de la fake news existe desde hace mucho tiempo.
Pero nosotros vamos con la verdad por delante.
Nosotros siempre con la verdad
por
delante. Siempre. La honestidad.
La honestidad,
digamos, porque
sí,
oye, que si hemos mentido alguna vez ha sido sin querer.
Se nos ha colado un gazapillo.
Y verdades como puños, es decir, que los domingos por la mañana.
Esto sí que es una verdad como un puño.
Como un puño.
Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos
la historia.
Bueno, y también es verdad que yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Y que yo soy Esther Sánchez.
Yo soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Hoy tengo cuerpo de góngora.
¡Ay, madre!
Bueno,
me estás asustando, David.
Yo también.
Uno de los piques más famosos del siglo de oro fue el que tuvieron Góngora y Quevedo, dos archienemigos histórico-literarios, del que hemos hablado alguna vez, pero es que siempre aparecen cosas nuevas.
Es que era un juego.
La cosa empezó en Valladolid cuando Felipe III, o fue el duque de Lerma, bueno, trasladó allí la corte. Góngora, pues ya era un señor hecho y derecho y había ganado la gloria literaria. Y Quevedo estaba intentando hacerse un hueco en el mundillo literario. Para que tengas una idea, cuando Góngora escribió su primer poema, Quevedo era un bebé de un añito. Vamos, que a su lado, pues era un pipiolín. Si Quevedo quería triunfar, necesitaba llamar la atención. Y lo típico era que los jóvenes trolearan a sus consagrados, a los artistas consagrados, esperando que le respondieran. Como en las redes sociales, pero con la pluma afilada en vez de wifi. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, Quevedo se cebó con Góngora en plan hater. Y Góngora hizo lo que no se debe hacer. Le siguió el rollo.
Bueno.
Empezaron a insultarse, a decirse barbaridades, pero eso sí, con mucho arte y con muy mala baba. Todo el rato. Góngora llamaba a Quevedo Francisco de Quevebo por su desmedida afición a las tabernas. Quevedo le recordaba sus orígenes conversos, diciendo esas cosas como érase un hombre a una nariz pegado, no sé si recordáis eso, o diciéndole, yo te untaré mis versos con tocino para que no me los muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Bueno, Góngora...
Se llamaban fenomenal.
Góngora, esto es porque Góngora era el máximo exponente del culteranismo, una poesía elitista y refinada no apta para todos los paladares. Y a Quevedo pues le iba el conceptismo, un rollo mucho más ingenioso y divertido que se metía la gente en el bolsillo. Y por eso, por esta manera tan distinta de entender la literatura y la poesía, se llevaban a matar. Y así estuvieron toda la vida, hasta que la cosa acabó muy malamente. También lo hemos contado, pero voy allá. A Góngora, como buen hijo de su tiempo, pues le gustaba la buena vida, el juego, las cartas, las mujeres, los toros, el teatro, los cotilleos,
clásico,
las cositas. Prácticamente todo lo que estaba prohibido a un capellán, que es lo que él era. Tanto le dio al vicio que se quedó arruinadito perdido. Cuando se pulió su fortuna con el juego, tuvo que vender su casa y se vino a vivir de alquiler a un cuchitril de la calle Quevedo, toma paradoja, que entonces se llamaba Calle del Niño y antes se había llamado Cantarranas. Era una vivienda tan miserable que el mismo Góngora dijo: «Me he alquilado una casa que en el tamaño es dedal y en el precio, plata». O sea, que era pequeña y le cobraban una pasta. La guinda del pastel de sus broncas, pues la puso Quevedo en este momento. Como Quevedo sí que tenía dinero a mansalva, a cascoporro, pues compró el edificio de Góngora enterito, con Góngora adentro, para darse el gusto de cobrarle el alquiler y encima subírselo si quería. Aprovechó el primer impago para desahuciarle y se plantó a la puerta de su casa para ver cómo le echaban. Y encima le escribió una sátira que dice así: «Y págalo, Quevedo, porque compró la casa en que vivías, molde de hacer arpías, y me ha certificado el pobre cojo que de tu habitación quedó de modo la casa y barrio todo, hediendo a Polifemos estantíos, coturnos tenebrosos y sombríos, y con tufo tan vil de soledades que para perfumarla y desgongorarla de vapores tan grasos quemó como pastillas Garcilasos».
Madre.
Es decir, que encima el tío recurrió a estas cosas así, estas cosas del culteranismo, pues para cachondearse.
Le insultó con
pobre.
Sus cositas.
Y con sus cositas, por ejemplo, cuando hace referencia a los Polifemos y a las soledades, ¿no? Mm. Y bueno, pues que al final pues tuvo que quemar Garcilasos, pastillas de Garcilasos,
para
desgongorar la casa. Madre mía, que hay que tener mala sangre.
También te digo que con qué arte se insultaban,
¿eh? Con qué arte se insultaban. Bueno, el pobre Góngora, enfermo, cansado, solo, con la memoria ya perdida y olvidado por todos, tuvo que marcharse a su Córdoba natal. Al menos tenía un lugar donde caerse muerto. Y se murió.
Se murió.
Arruinado, abandonado y desahuciado por su archienemigo. Tenía 65 tacos. Mm. Era un día de mayo de 1627. Por culpa de Quevedo, no tenemos una placa en Madrid que dice «Góngora vivió y murió aquí». No. Lo que tenemos es una placa que recuerda que aquí vivió Quevedo, aunque no vivió nunca. Y en su honor, la calle del Niño, donde vivió Góngora, de donde desahució a Góngora, hoy es la calle de Quevedo, porque había comprado ese inmueble. A Góngora, que es el que vivió de verdad, ni se le menciona. Pero es que encima, poco antes de que Góngora muriera, Quevedo le lanzó la última pullita, que decía: «Fuese con Satanás culto y pelado. Mirad si Satanás es desdichado».
Oh.
Y para colmo, Quevedo nos cae mucho mejor que Góngora, pero será posible.
Pero.
Madre mía, de my life.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho. Hare, 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 hoy. Ya no sé si vengo, ya no sé si voy.
Pero yo aquí estoy.
Ya no sé si darte, ya no sé si doy.
Y seguimos con... Pero hoy...
Ya
hoy.
No sé si... si soy o estoy.
Estás muy mal, David.
Pero tenemos a Jare 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 Hoy, a Ainar Aristoy, de la Asociación Funerarte.
Pero qué jardín has hecho para la presentación.
Pero qué cara, qué gesto.
Sí.
Me ha encantado.
Sí. Muy bonito.
Pues así estamos. Hoy me he levantado con el pie poético. Nada, con el pie ripioso, mejor dicho. El pie ripioso. Sí. Más que literato, un poco ripio me ha salido, pero bueno. Lo importante es la intención. La intención es lo que cuenta.
Y el desayuno cuenta más.
También. Sí, señora. Bueno.
¿Cómo están ustedes? Espero que todo bien.
Todo bien. Como los payasos de la tele estamos.
Bueno, sí. Hoy vengo un poco de guiri, al programa.
¿Un poco de guiri,
sí.
¿Y eso?
Pues porque vengo a hablar de una fotero, bueno, de uno de los grandes fotógrafos del 19, digamos con respeto, que no es el francés Jean Logan. que no. Todo el mundo pensamos en Logan como primera opción, pero que en el tiempo y en el espacio de Logan estuvo en Madrid un fotógrafo inglés que además pues tuvo bastante peso en el tema de la fotografía por todo el tema técnico, porque era un señor como muy ligado a la tecnología del momento, que es la del siglo XIX, lógicamente. Así que os traigo a Charles Clifford, que además, bueno, pues la parte positiva es que hay muchas fotografías de Clifford que se pueden ver por internet, porque están en la Biblioteca Nacional o en la Hemeroteca, colecciones de sus documentos que son de libre acceso y que podemos disfrutar y podemos ver pues con detalle, ¿no? Que es algo bastante interesante. ¿Quién es Clifford?
¿Quién es
Clifford? Bueno,
¿quién
pues, es en Clifford? Torno a este señor tenemos también unos misterios, así como de Sherlock Holmes, una cosa... ¿Por qué viene a España? Pues no lo sabemos.
No lo sabemos. Hacer
no
fotos.
No lo sabemos.
Hacer a fotos.
¿Dónde está enterrado? En el cementerio británico. ¿En qué punto exacto? No lo sabemos.
¿Anda, y eso?
Sabemos poco, entonces.
¿Era espía británico? No lo sabemos. ¿Era masón? Tampoco lo sabemos.
Bueno. Vale, una cosa. ¿Era espía británico? No lo sabemos. Quiere decir que sí que lo era. ¿No?
Es que hay un montón de incertidumbre.
Pero
no se sabe muy bien por qué llega este señor a España. Yo es que en el fondo creo que viene a hacer fotos. Pero que nos gusta una conspiración y una cosa... No lo sé. El caso es que es verdad que estaba enterrado en el cementerio británico. El propio cementerio tiene constancia de que su sepultura era un monumento que ocupaba 3 metros por 3 metros, pero un día desaparece. ¿Por qué? Pues no lo sabemos.
Tampoco, hija.
No, es que es muy raro. De repente, con los años, se descubre la lápida, únicamente la lápida, ¿eh? Revolviendo un poco el suelo para acomodar a otros difuntos, aparece la lápida de Charles Clifford y la tienen guardada, pues un poco como recuerdo, pero no saben qué pasó con ese monumento. Es todo muy raro. Lo del fotógrafo. Es verdad, la prensa documenta que este señor llega en 1851 a Madrid, a mitad del siglo XIX, y atentos porque viene vinculado a un espectáculo circense.
Anda.
Sí, un señor que estaba montando ahí un show, el dueño del circo, y entonces parece ser que Clifford viene con unos globos aerostáticos para hacer algo relacionado, surrealista todo, con unos caballos.
Anda.
Toda una historia un poco rocambol. Hay quien piensa que realmente vino con los globos aerostáticos para empezar o intentar hacer fotografía aérea, que en ese momento pues todavía no existía. Pero tampoco hay ninguna foto hecha por Clifford desde los aires. No. Eso es la realidad. La verdad es que, como os decía, es un tío que se vincula mucho a la tecnología. Él abre su estudio en la Puerta del Sol y además se anuncia en los periódicos como que utiliza el daguerrotipo, que en ese momento era como lo más de lo más de lo más. Entonces se anuncia pues como un señor moderno que hace fotografías. El caso es que Clifford, por diferentes circunstancias, tuvo hasta 5 direcciones en Madrid con su estudio. Va de acá para allá.
Todo el rato.
Creemos que es una cuestión de los duros, de que le subían el alquiler o que no sacaban suficiente dinero para... y que buscaba locales más económicos. Pero ya os digo que esto lo creemos porque tampoco lo tenemos muy claro.
Porque no da por creer lo que nos podía dar por creer cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis que yo en un momentito me invento cualquier cosa. Pero esto parece ser que es por eso. Sí que es verdad que Clifford va a fotografiar no solo Madrid, va a fotografiar buena parte de España. Y las fotografías de Clifford lo que recogen es esa ciudad, ese Madrid de mitad del 19.
Sí.
Que para nosotros, bueno, que la frase no dice nada, pero cuando ves las fotografías lo que ves es un Madrid entre pueblo y ciudad.
Y Villorrio Manchego, que es algo que a nuestros oyentes les encanta que digas. Pues nunca se han metido conmigo por decir lo del Villorrio Manchego.
No, pues es completamente cierto. Las fotografías de Clifford, además, te van a dar la razón.
Claro.
Porque hay fotografías, hay una fotografía de la ciudad que a mí me fascina, que es la Cibeles, no en el emplazamiento actual, sino en una esquina de la plaza, y alrededor casas de pueblo.
Bueno, y
de
mirando,
Vigorio Manchego.
Y mirando a Sol, que no miraba todavía a Neptuno, que en esa época estaba distinta a colocar.
Claro, pero además eso, ese Madrid, pues todavía, que yo soy de pueblo, lo digo con mucho orgullo, pero ese Madrid pueblo, sí, que todavía no se había convertido en la gran urbe, ¿no? Es maravilloso porque además en esa fotografía la Cibeles tiene los dos caños originales a los que iban los aguadores a recoger agua para las casas.
Claro.
Que en origen pues era lo que era, una fuente, para que fueran a ver los madrileños.
Bueno, es que de hecho eso era en origen y sigue siendo una fuente. Lo más que ahora ya no
sí,
se puede
Sí, pues ya
beber.
No podemos ir a beber, David, claro,
ya
que
beber,
no nos dejan.
No, beber no, pero bueno, pero que sigue siendo la fuente de Madrid.
Maravillosa.
Sí.
Bueno, pues este hombre documenta perfectamente toda esa época, esos detalles, esas diferencias. Pero fijaros, es un poco pinchapejes, que diría mi abuela.
¿Pinchapeces?
Sí, pinchapeces, pincha uva, un poco así como tocar las narices.
¿Pinchaglobos? Nosotros lo hemos dicho como... ¿Es eso, un pinchaglobos, un pinchapeces?
Sí, eso decía mi abuela. Sí, este es un poco pinchapeces.
Un pinchaglobos es más uno que no deja... O sea, que cuando estás con el globo, pum, te lo pincha. Es como que no te deja que te lo pases bien. Un pinchapeces igual tiene otra connotación, ¿no?
Es un poco el que viene a tocar las naricitas,
sí,
¿no? O sea, qué guapa estás hoy, pero... Que sí, siempre tiene ese pero...
Bueno, pues el pinchaglobos es lo mismo, ¿eh? Sí, el que sí. no te vayas a creer tú que vas a estar contenta hoy, que no, te voy a dejar
pues ya. Pues eso. Pues coge Clifford y entonces publica en Londres, eso sí, porque no tiene arrestos para publicarlo en Madrid, yo creo que no los tuvo, no es que nadie se interesó, es que ni se atrevió. Mm. Publica un libro que se llama Peripecias fotográficas por España. Lo de peripecias ya nos da una pistita... Porque va Clifford y dice que se encuentra con muchos problemas viajando en un país en el que se desconocen las comodidades del transporte. Las temperaturas llegan a alcanzar los 40 grados a la sombra. En 1851, pues estamos igual ahora mismo en verano.
Sí, no sabía lo que íbamos a
hacer. Se había montado en el autobús que viene aquí al estudio.
Sí.
Vamos, ya te digo yo. Y dice... El agua es tan difícil de encontrar como en el mismísimo desierto del Sáhara.
Madre.
Y además hay una extrema sequedad en el suelo. El polvo es la regla absoluta y no la excepción. Ya. Pues esto se va a Londres, porque lo publica aquí el hincha. Vamos, directamente. A ver, el libro es verdad que es un libro muy curioso, documentando eso, esas ciudades que están entre la industria y el Villorrio Manchego.
Sí.
Pero es verdad, bueno, pues que él viene como con... Yo lo veo un poco con aires de grandeza, ¿no? Cuidado que en Inglaterra ya nos hemos desarrollado, hemos tenido la revolución y ya somos la bomba.
Claro, bueno, como han sido siempre los ingleses.
Maravillosos, por otra parte.
Sobre todo desde el Brexit. Yo estoy muy contento con el Brexit porque les ha salido redondo, les ha salido muy bien en la línea de lo que hacen siempre, ¿no?
A esto le sale bien hasta el fútbol, casi, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, que sepáis que Clifford llega... a fotografiar a la reina Isabel.
Uh-huh.
Yo creo que la fotografía que tenemos todos de la reina en el imaginario colectivo, que es así una fotografía como en blanco y sepia, que ya está un poco postura el zapataki, aunque no disimula mucho, pero está un poco ladeada.
Sí.
Esa fotografía es de Clifford.
Uh-huh.
Y además va a hacer también fotografías a su homóloga inglesa, es decir, va a ir de Reina Victoria y también va a fotografiarla. A mí me hace mucha gracia ver esa fotografía porque tú coges un cuadro, por ejemplo, de los Madrazo, por decir uno, de lo que es la reina, y tiene una cinturita a la vista, tiene un tipazo.
Hombre.
Vas luego a la foto, amiga, que el Photoshop estaba en los óleos.
Hombre, claro, es que el Photoshop, el pincel todo lo aguanta. La foto, oye, el objetivo es más difícil.
Pero que yo cuando los comparo digo, una de dos, o aquí los pintores veían fatal, o lo que te digo, Photoshop al óleo, pero al cuadrado, madre.
Ahí es cuando se empezó a decir lo de, es que cuando sales en la tele engorda, ¿no? Pues esto era, no, es que las fotos engordan.
Las fotos engordan.
Pero engorda mucho.
Sí.
La tele engorda, que vosotros sabéis de esto. Esto es verdad, es leyenda urbana.
No sé, a mí las señoras cuando me ven me dicen, uy, eres más delgado así en vivo. O sea, que igual
sí. O sea,
sí,
que la tele engorda, que va a ser verdad.
Igual sí, yo qué sé.
De lo que te cojan, ¿no?
Claro.
Bueno, igual también depende de si vienes de la Navidad, que te has puesto, que yo me he puesto de comer rosco hasta arriba, igual también es que hay un
problema. Lo malo es que te comas el televisor también. Y dependiendo de si es uno de 50 pulgadas o de 22, entonces engorda más o menos.
Eso es como las meninas, ¿no? Cuando van con la tele ahí en la cadena. Madre mía, qué chiste más malo. Ya me voy, ¿eh?
Esto es...
Merezco irme por este mal chisme, este bueno, mal
ya,
chiste.
Ya voy a hacer el último chiste ya, que es el de Chandler, ¿no?
Cuando... Voy a meter una sintonía de fondo y desvanezco la voz.
Un momento que voy a meter el chiste Chandler de la tele engorda. Vamos, y entonces le dice a Mónica, le dice, ¿y qué pasa, que te enfocaron con 8 cámaras o qué?
Venga, reíros, por favor.
Nada más. Por no tengo favor. Nada más que decir, señoría. No tengo nada más que decir.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
¡Olé, hoy tenemos olé! Que ponernos de pie para recibir a Alberto Moreno, que hacía mucho que no le escuchábamos.
Y que nos gusta todo, todito, todo.
Todo. Buenas, y más.
Hijo.
Que un día, mira que eres grande y un día te vamos a comer por los pies.
Vamos. Feliz pues año por alta, todos los...
Oye, que feliz año, ¿hasta cuándo se dice? Porque yo...
Esto... Pero que estamos en febrero.
Hasta que vuelves a ver a la gente.
Exactamente.
Yo creo que en enero te pega todo el mes felicitando el año.
Sí, señor.
Claro,
pues
bueno,
febrero,
pues feliz año también.
Feliz año también.
Efectivamente.
Que eso hace... es.
Bueno, que hacía mucho madre, no te escuchábamos y sí. Te escuchamos y un poco ahí como afónico estás ahí, ¿no?
Porque tengo un trancazo horroroso.
Ay,
el
madre.
El invierno.
Entonces no vas a poder cantar nada hoy, me cachis en la mar.
Bueno, no, venga, después
nos
animamos.
Ay, ole.
Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción que se llama La Caramba, que habla de las primeras tonadilleras, ¿no? Porque la copla deriva de la tonadilla del siglo XVIII. Y porque, lo hemos dicho muchas veces, la palabra copla, al género no se le ha empezado a llamar copla hasta mediados de los años 80 del siglo pasado, desde que había un programa de radio que se llamaba Las Coplas de Miser. Y desde ese programa se empezó a llamar copla, pero hasta el momento era tonadilla, lo que el género era la tonadilla, por ahí vienen las tonadilleras, por eso todos los periodistas dicen la tonadillera Isabel Pantoja, la tonadillera Rocío Jurado, sin saber por qué la llaman tonadillera, ¿no?
Y es por eso, claro, porque era la tonadilla.
Era la tonadilla, y de las primeras tonadilleras era esta mujer, la Caramba, que se llamaba María Antonia Vallejo Fernández, que nació en Motril, en Granada, y que se vino a Madrid, empezó en una compañía, la compañía de Manuel Martínez, que en el año 1776, y de ahí ya salió disparada. La fama era tal que el pueblo de Madrid la adoraba, ¿no? Sí. Y un dato curioso, que le pusieron la Caramba, porque fue pionera en la moda. Las mujeres empezaron a vestirse como ella se vestía, maquillarse como ella se maquillaba en aquel entonces. Y le llamaban la Caramba porque se ponía un lazo muy grande en la cabeza en muchas actuaciones, y ese lazo era el carambo. Ah. Y de ahí viene la Caramba. Además decían que bailaba muy bien, bailaba por fandango muy bien. No sé qué tipo de fandango sería en esa época, si son los que conocemos actuales u otro estilo. Y la gente al baile del fandango al final se le llamó carambear.
Ah,
y venía por cómo lo bailaba ella, ¿no? Fijaros hasta lo que llegó a hacer. Inspirada en la vida de esta mujer hay una zarzuela y después hay una película que os lo vais a creer, pero yo no la he podido ver porque nunca la he conseguido. Si algún oyente la tiene, por favor, que me la pase, que nunca la he visto. Que la protagoniza a Antoñita Colomé, que está también basada en la vida de esta mujer, y Alfredo Mayo es uno de los galanes de la película. Yo he visto trocitos, pero nunca la he visto en televisión, ni en ningún videoclub, ni en sitios de coleccionistas. No encuentro esa película, me gustaría verla, la verdad. Fíjate. Que está inspirada en la vida de esta mujer, porque dicen que se casó y el matrimonio rompió muy pronto. Y más tarde cuentan que se quedó embarazada, que tuvo al hijo y lo dio en adopción y se metió a monja.
Película.
Sí. Es tiene la vida de folclórica, vamos. De toda la vida. Hay una anécdota muy curiosa. Esta canción de La Caramba se puso de moda en los años 40 y Lola Flores, cuando todavía era una desconocida, que vino a Madrid a hacer unas pruebas, la llamó el torero Cagancho. Sí. Y le dijo, Lola, vente que vamos a hacer un... hay un casting que están buscando una muchacha para los bailes de París del Marqués de Cuba. Sí. Total, que ella llegó, el Cagancho le dio 50.000 pesetas, se las metió en el bolsillo, que en aquella época era un dineral. Eran las 7 de la tarde y la metieron allí en un cuarto oscuro con el Marqués de Cuba y Pilar López. Y ahora empezó ella con el guitarrista, dice que cortó un trozo de cartón como para hacerse el abanico, y ahora empezó a decirle, no cogía el tono de los nervios que tenía, ¡la caramba! ¡Ay, la caramba! Y no cogía el tono con la guitarra, y se ponía, ¡ay, estoy muy nerviosa! Y dice que el Marqués de Cuba le dijo, perdone, ¿he superado la prueba? Dice, no señorita, usted necesita la Sinfónica de Londres.
¡Qué bueno!
Y fue con esta canción que la pobre dice que le cogió un coraje a la canción que no vea.
Y entonces esta es la primera tonadillera, ¿no?, que conocemos.
No sé si fue la primera, pero la de las que se tienen más datos y la que fue más popular, seguro, sí. Seguro.
Qué bueno. Pues nada, la verdad es que nos quedamos con esta mujer. Recuérdame cómo se llama, que se me ha ido el santo al cielo. ¿Cómo se llama?
María Antonia Fernández.
María Antonia Fernández. Y su nombre
era... La Caramba.
Es verdad, caramba, por ese peinado que llevaba, sí señora.
El Carambo, fíjate lo que hemos aprendido, ¿eh?
Sí. Pues nada, pues nos quedamos con la Caramba, Carambita, Carambirulé.
Oye, pero no...
Hemos inaugurado un castizo el año.
Sí. Yo te digo una cosa, tú afónico estás, pero un poquito. Yo quiero que nos cantes un poquito, que estamos aquí esperándote.
Espérate, a ver, me guardo un poquito la letra. Espera, dice... Ay, María Antonia Fernández, te quiero a ti, ay, caramba, caramba mía. Ay, María Antonia Fernández, te quiero a ti, ay, caramba, de noche y día. Y los monolos que van al Prado estaban locos y enamorados. Y a mí me quedo chico, más no puedo hoy.
Bueno, no se te nota nada que estás afónico.
Pero ole, bueno, ole.
¡Qué arte tienes, Alberto! ¡Claro que sí!
Sí, señor. Un beso grande, inmenso. Vamos.
Un besazo muy fuerte.
Ole por ti.
Buenos días.
Esto es otra historia del Madrid misterioso. Y hoy concretamente del Palacio Maldito. Un palacio al que nos acercamos con mucho miedo y terror. Y llamamos a la puerta. Toc, toc, toc. Y al otro lado de la puerta se escucha...
Mamá, no tengo mamá.
Esto da mucho miedo. Ay, Álvaro, ay, Martín, ay, de Madrid Misterioso. Qué miedo, ¿no?
Qué miedo por la mañana. Chicos. Madre mía.
Bueno.
¿Qué tal?
Miedo total.
¿Cómo estás? ¿Qué es esto del Palacio Maldito? Cuéntanos, que tienes ahí una sorpresa debajo del brazo.
Pues sí, es un lanzamiento de hace muy poquito y sí. Es, pues, de momento, mi último libro. Uh-huh. No me gusta decir la palabra último, pero bueno, ahí estoy con este texto que es una investigación con la editorial Balazote, como la bicha. Pues una investigación sobre la figura de los marqueses de Linares, muy centrada en el palacio, pero también hablo de otros edificios que tienen que ver con ellos, el Palacio de Linares allí en Cibeles, epicentro del misterio en Madrid, y bueno, donde quise adentrarme, y cuanto más me adentraba, pues más me rondaba la cabeza el título que le di, El Palacio Maldito, porque O también podríamos decir el maldito palacio.
El maldito palacio, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y qué hay de cierto en esa leyenda que se cuenta de los marqueses? Porque parece que hay más de leyenda romántica que de realidad histórica, ¿no?
Sí, sí. Además, yo ya me he sumergido en las investigaciones de historiadores que han intentado... Porque fíjate si es interesante esto, fijaros, y a todos los oyentes, si es interesante esta leyenda... que los historiadores pues se han puesto manos a la obra. A ver, dicen que son hermanos los marqueses de Linares. Pues vamos a ver qué documentos, qué papeles, qué hay que lo pueda atestiguar. Bueno, pues no hay nada.
No hay nada, ¿no? Claro.
Lo que sí que es cierto, y lo dice la leyenda, es que Raimunda, la marquesa Raimunda de Osorio y Ortega, tiene una vida muy peculiar porque procede... Es una niña de Inclusa. Yeah. Y siendo una niña de Inclusa, pues su madre Benita, que era, que sepamos, costurera. Lo de cigarrera tampoco está probado históricamente. Costurera sí que figura en papeles como costurera. Y bueno, pues su madre Benita no tenía recursos y la tuvo que dejar durante un tiempo, después la recogió en la Inclusa. Y es verdad que ella viene de lo más bajo de la sociedad a lo más alto, porque bueno, pues es verdad que al casarse con José de Murga, con el marqués, pues es marquesa consorte y hereda un montón de títulos y además de dinero que ya pertenecía a la familia de él, porque el dinero... Nunca le faltó. El padre del marqués era un rico comerciante que había hecho una fortuna en el Nuevo Mundo y que, por ejemplo, pues en Cuba tenía comercios, en España también algunos negocios relacionados con el ferrocarril, con la minería, y el marqués de Linares pues supo triplicar la fortuna y hacer algo que su padre no consiguió, y es conseguir títulos, gracias a su apoyo al malogradísimo Amadeo I de Saboya. No hay papeles que atestiguen que fueron hermanos de ningún tipo. Hay algún indicio que yo digo en el libro, y también lo de que tuvieron una hija y esa hija muere y tal y cual. Pascual, pues tampoco hay ningún... Ellos oficialmente mueren sin descendencia que pueda heredar y además sin ninguna partida de bautismo de nacimiento a su nombre. Por lo tanto, tampoco es que tuvieran una hija que murió siendo muy pequeña. No. Eso sí que queda bien claro y desmentido en el libro. Ahora, más allá de eso, pues sigue habiendo misterios. Hay un documento muy interesante que es una declaración de pobre de su madre. Las declaraciones de pobre pues eran unos papeles en los que decía: yo no tengo nada y además reconozco mi condición de pobre, para así pues poder optar a veces a caridad, a ciertos subsidios, ¿no? Y para temas legales de herencias y demás. En la declaración de pobre ahí aparecen todo lo que tiene que ver con su, en pinceladas muy breves, con su biografía. Y además luego hay papeles de la Inclusa y demás. Y en esa declaración de pobre que le hace Benita a su madre, pone que adjunta a la declaración, y esto es muy interesante porque en la leyenda se cuenta algo, pero no es certera, no es precisa, dice que adjunta una carta en la que se dice quién es su verdadero padre. Eso no apareció, el sobre estaba vacío.
O sea que a lo mejor que cabe la posibilidad que fuese el padre de don José también, entonces, ¿no?
Es que por estadística y sabiendo que el padre del marqués murió por una enfermedad venérea, es muy posible, no es muy posible que sea el padre de ella, pero quiero decir que por estadística, por poder, podría ser, pero no tenemos documento histórico ni bula papal que diga que estos dos personajes tan interesantes eran hermanos. Hijos no tuvieron, tuvieron una hijada.
Por eso, la hijada, vamos, sí, efectivamente.
La hijada, sí, se llamaba Raimunda... Sí, sí, se llamaba...
Era Raimundita.
Raimundita.
Sí, Raimundita existe. Y lo que pasa es que es la hija del abogado. Ella hereda, de hecho, el palacio, ahí donde lo veis. Dejan muy claro a los marqueses, el marqués en este caso, José, que si no lo va a disfrutar, si no va a vivir en él, tiene que instalar allí una especie de institución de enseñanza, cosa que no se hace, y ahí puede ser que se desencadene parte de esa maldición, porque la hija lo que hace es venderlo, sin más. Yo digo lo que no es, no es, y lo cuento detalladamente en el libro, y yo digo siempre que el mayor secreto es el que permanece así, en secreto, y nadie se entera. Así que lo que es más probable, por ejemplo, en cuanto a la descendencia, es que el marqués José sí tuviera hijos fuera del matrimonio, hijos ilegítimos a los que él, bajo cuerda, pues les daba unas compensaciones económicas o digamos que se encargaba de apoyarle con un dinero para su educación o lo que fuera, lo cual siempre hay rumores, incluso en Linares, en Jaén, pero no se han confirmado. Son rumores que comenta la gente, el pueblo. Y luego lo que sí que hay en el palacio, más allá de la leyenda y de las psicofonías tan famosas, que eso sí que resultó ser una falsificación de tomo y lomo, es que hay otras grabaciones de audio que no están descartadas como falsas, que no pertenecen, digamos, al paquete falso, y hay eventos que han ocurrido, por ejemplo, pues con los vigilantes de seguridad, que tampoco se pueden explicar tan fácilmente. Os voy a contar una última que
cuenta,
es una
cuenta
de las grandes secretos del libro, que es muy bonito, pero lo voy a contar para los oyentes.
A ver.
Cuando se hacen las obras de remodelación del palacio, a partir del 89, cuando Emiliano Revilla fue secuestrado por ETA, fue el último propietario, lo vende al ayuntamiento, que es su actual dueño, pues ahí se hace una serie de obras, se había grabado Berlanga, Patrimonio Nacional...
Que dicen, dicen que durante la grabación escuchaban cosas extrañas en la casa también, y que alguna toma hubo que desestimar porque se veían cosas raras también. Dicen,
claro,
no sé si esto forma parte de la leyenda también.
Rumores de rodajes que también ayudan a que luego tenga más morbo la cinta, pero oye, es muy interesante porque allí han pasado cosas y la gente ha sentido cosas. Eso es muy subjetivo, lo que cada uno siente, lo que cada uno oye, pero bueno, un secreto que os cuento. Cuando se hacen estas obras, siempre se ha comentado en la leyenda, que la leyenda canónica, que los marqueses tienen una hija, pero como son hermanos, eso es algo prohibido, y el marqués se encarga de matarla y emparedarla o esconderla en algún sitio del palacio. Bueno, o sea, que en algún sitio del palacio tendría que haber un ataúd pequeñito, porque la niña era todavía apenas un bebé. Bueno, pues en las obras aparece en el jardín, me contó un arquitecto de los que estuvieron allí durante las obras, un ataúd pequeñito, una cajita de plomo. ¿Qué había dentro? No era la niña Raimunda, pero... ¿Lo contamos o lo dejamos que lo lean?
Ay, yo no puedo con los cebos estos, ¿eh?
Un perrito.
Un perrito. O sea, que alguien...
Había un perrito. O sea, que siempre la leyenda tiene como visos, o sea, tiene partecitas, ahí lo vemos muy bien porque es una leyenda moderna. Las leyendas siempre tienen esos toques reales, pero luego la persona que se encarga de inventársela, digamos, pues coge un poquito de aquí, un poquito de allá, lo engrandece todo, le mete un barniz romántico, tétrico, sobrenatural, y ahí tenemos la leyenda de los marqueses de Linares.
Ya, pero ese momentito de encontrar el ataúd y decir, lo mismo, sí. ¿Eh?
Debió ser impresionante, porque además en esos momentos todavía no era tan famoso ni tan vox populi, pues la leyenda que hoy conocemos todos.
Es que eso te iba a decir, que todo esto es mucho antes de que el Palacio de Linares sea el Palacio de Linares, ¿no?
Sí.
Claro, es que esto...
De hecho...
Claro, las reformas son anteriores, o bueno, la compra de la casa y las primeras reformas son, incluso el rodaje de Berlanga, son anteriores al estallido de las psicofonías y de toda esta fiebre que hubo durante una temporada.
Sí, eso estalla en el año 90,
claro.
cuando ya empieza, bueno, hasta el 92 no abre la Casa de América, pero vamos, cuando ya están muy avanzadas las obras y esta mujer que se inventa el tema de las psicofonías, Carmen Sánchez de Castro, pues es la que un poco revoluciona todo, contando que había un oscuro secreto entre los marqueses y que prueba de ello eran las grabaciones que ella tenía, que se repartieron en cinta de cassette con las revistas, y que fue eso pues un boom total. Pero es que antes de eso, de hecho ya después de la muerte de los marqueses, a principios del siglo XX, ya empieza a haber rumores. Fíjate tú, diría la gente, fíjate tú estos dos, ¿cómo puede ser que hayan fallecido sin tener hijos? ¿Cómo es posible para que hereden por todos los títulos, los 33 millones de pesetas que dejan en herencia, que son repartidos, incluso gran parte va a la caridad, porque hay que decir que ellos tienen una vena caritativa muy grande, los marqueses. Así que el hecho de que ellos no tuvieran hijos, por lo que sea, lo cierto y verdad es que ellos mueren sin descendencia, por lo que sea. Eso escamó mucho a la sociedad de la época, y además la alta sociedad vio cómo eran unas personas que eran advenedizos, acababan de tener, por primera vez, son los primeros marqueses de Linares. Es decir, no es un título antiguo, heredado por una línea familiar, la tradición, lo antiguo, no. Son unas personas que con esfuerzo, jugando bien sus cartas, apoyando a quien debían, pues se ganaron títulos.
O sea, que realmente eran burgueses, venían de la burguesía, de la más alta burguesía, que acabaron convirtiéndose... En marqueses, en este caso, claro, acaban de tener un título nobiliario.
Totalmente, y eso sin duda, además hay fotos y hay comentarios de la época en los que se cuenta como que le hacían un poco el vacío de alguna manera.
Claro.
Ellos se rodeaban de los intelectuales, de artistas, de algún noble también, pero la nobleza de rancio abolengo, digamos, no les vio con buenos ojos a los marqueses de Linares.
Fíjate. Pues nada, nada, la verdad es que deseando que nuestros oyentes metan mano a ese libro. Y nada, yo le auguro mucho futuro y muy buen futuro, porque me dicen las malas lenguas que se está vendiendo como churros, que te lo quitan de las manos.
Bueno, bueno, es que además, otra cosa que no he contado, ya no hay, creo, de esto que voy a decir, pero el libro salió con una cerveza artesanal que se llamaba Raimunda, y con un diseño de una niña fantasmal que nos hizo el ilustrador Tomás Hijo, alucinante, y ya ha habido un proyecto anterior, vamos, tío, fue un proyecto de mecenazgo para que el libro saliera con las cervezas y demás. Fíjate. Y esto, fíjate, ya os digo que sí que ha ido súper bien, hasta el punto que, no, fíjate, lo que se ha agotado primero son las cervezas, claro, ¿no? Como son.
Esto como así. Siempre, o sea, esto es así, la gente a lo que va.
Y luego ya
que lo tenemos, pues a ver si nos leemos el libro, pero esa cerveza tiene que caer.
Pero aún quedan libros y se pueden conseguir, pues especialmente en la web de reedicionesanómalas.com, que es la editorial base, Balazote, digamos, que es un sello de esta editorial de Reediciones Anómalas.
Muy bien, pues brindamos contigo con esta cerveza artesanal 00, que a estas horas tiene que ser 00, y por ese pedazo libro que te has sacado ahí de esa mente privilegiada. El Palacio Maldito, de Álvaro Martín. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias, Álvaro.
Muchas gracias.
Feliz mañana.
Un abrazo.
Adiós.
Y a ver ahora cómo remontamos esto, que tengo un miedo metido en el cuerpo.
Ya. Yo menos que tengo un té calentito, que voy como así, en fin, bueno, un besito.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Qué suave y qué bonito esto para hablar de Napoleón.
Está, mira, Edgar, te tengo que decir, está poniendo una cara de a ver qué digo ahora, para que, claro, porque luego decimos poquititito, muchititito.
Estoy siempre muy presionado.
Buenos días, David.
Muy buenos días, Edgar. Sabes que esta es la sección que más me presiona.
Le presiona muchísimo.
Pero Napoleón no era compositor, que yo sepa, ¿no?
Pero le componían canciones.
¿Pero por qué Napoleón, David?
Y sinfonías.
¿Pero por qué Napoleón?
Esto que nos lo cuente Edgar, a mí que me cuente.
¿Pero quién le componía?
¿Quién le componía? Hombre, esto sí. A ver, es que yo creo que esta sinfonía es un poco de dominio público, ¿no? Que está la heroica.
Esta, tan de dominio público, no lo sé. Si tú crees, o sea, de dominio público de Beethoven es la novena y la quinta. Sí, el papapapán, claro. Eso es de dominio
público. Esta no es así muy de las más conocidas.
Es patrimonio de la humanidad. La quinta y la novena, pero la heroica yo creo que también, ¿no? Es como
la heroica por nombre, pero si sales a la calle ahora mismo y tú pides que te la canten, no es tanto.
Vale,
no,
pero si pones pero si pones el trocito este fragmento, la gente lo reconoce. Ahí. La gente dice, hombre, sí.
Esto es
¿De quién es? ¿De quién es? Pero,
eso ya...
De Bad Bunny o algo por el estilo, ¿no?
Pero es muy reconocible.
Esto me suena. ¿No? Sí. Bueno, que efectivamente esta es la Sinfonía Heroica que en un principio estuvo dedicada a Napoleón. Sí, a Napoleón. Pero... ¿sabéis qué? Que Napoleón en ese momento decidió autoproclamarse emperador.
¡Anda!
Y entonces dijo Beethoven, ¿pero qué estás diciendo? Estás tirando por tierra todos tus principios en los que yo creía, ¡malvado! y dijo, me cago en tu ley, y tachó el nombre de la partitura, tanto fue así que hizo un agujero en la partitura.
Qué bárbaro.
Ese agujero, además, yo creo que se ve, ¿no? La partitura original se ve, ¿no? O sea, que sí, sí que es como...
Si buscáis partitura heroica en ahí por el internet, encontráis una foto de la partitura que tiene un agujero. Yo he tenido la suerte de verla en Salzburgo, el original, y mola mucho ver ahí que se llevó un cabreo. Fue tremendo, ¿no?
Es que Napoleón es una figura que provocaba estas cosas, ¿no? Unos amores absolutos, ¿no? Es cuando la Revolución Francesa, y sobre todo cuando la pacificó, estaba todo el mundo encantado con él. Es que había una corriente emocional en Europa a favor de Napoleón, y luego de un día para otro, pues como que muchos, como Beethoven, por ejemplo, que es uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? Del fenómeno Napoleón, pues es que eso, ¿no? Se cabreó con él, lo tachó ahí la partitura. Pero luego muchos otros se quedaron ahí siempre fieles a Napoleón.
Sí, bueno, tú sabes de esto más que nadie en el mundo, ¿no?
Ya me gustaría
realmente a mí, tiró por tierra, jolín. Yo creo en ti, macho, te estoy ahí apoyando, y de pronto me vienes con estas y te autoproclamas porque te crees el más grande. Sí. Y cuando éramos todos amigos y no había, ¿sabes? Pues bueno, a Beethoven le sentó esto como un tiro, porque Beethoven era de los ideales de verdad, ¿no? La novena sinfonía de Beethoven, cuando dice que todos seremos hermanos, ¿no? Que pues eso. Y entonces pues le cambió el nombre y puso Sinfonía Heroica. Finalmente, esta sinfonía es muy, muy bonita porque por todo lo que representa. Representa un cambio del clasicismo al romanticismo. Es una ruptura completa con las reglas pasadas. Y aquí, digamos que heroica se refiere a que el compositor no es un artesano, sino que es un artista. El compositor es el héroe. El compositor es el protagonista, es el creador. Y de aquí, heroica. Entonces, el primer movimiento es como esa energía que viene con esos dos primeros acordes y esa melodía pam 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 pam, pam que va creciendo, ¿no? Que representa, por así decirlo, el surgir del héroe. Y luego fíjate que es muy interesante el segundo movimiento. Fíjate que bueno,
este es el segundo movimiento, ¿no?
Que es triste, ¿verdad? Realmente es una marcha fúnebre y podríamos decir que es la muerte del héroe. O sea, la primer movimiento es la vida el surgir de la persona, la persona que se va a convertir en héroe. La muerte del héroe es el segundo movimiento. El tercer movimiento será la resurrección y finalmente el cuarto movimiento, que es su apoteosis, la apoteosis del héroe, el triunfo final en Parnassus, además, ¿no? En el monte griego donde se celebraban todos los triunfos. Y es que al final de esta sinfonía vamos a ver cómo el arte en general y la música en particular triunfa allá donde va. O sea, es como una posición muy, muy elevada de la música, ¿no? La pone en un nivel completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Pensemos que esto es 1804, o sea, acabamos de empezar el siglo XIX y lo empieza de una manera totalmente rompedora. ¿Veis? Es una música de triunfo, ¿no? He nacido, he muerto, he resucitado y vengo a triunfar. Pero es, al final, el compositor, la música, lo que triunfa, ¿no? Haydn, el día que se estrenó, dijo, Beethoven aquí ha hecho algo que nunca se había hecho antes. El artista como héroe. Beethoven se ha situado en el centro de la obra y nos ha mostrado a todos todo su ser interior. Es impresionante, ¿no?
Impresionante, sí.
Y creo que es una sinfonía que es, vamos, y pues preciosa. Y además, tengo la suerte de que la dirijo la semana que viene en el Auditorio Nacional.
Ahí quería llegar yo.
Notición.
Lo has traído con intención.
Vamos a estar ahí haciéndote la ola en el público.
Es notición, claro.
Sí, 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 jolín, muy contento porque, bueno, ya sabéis, mi temporada en el Auditorio Nacional está yendo muy bien, que tengo un concierto al mes. Y bueno, ya he hecho pues dos sold out, todo entradas vendidas y no quedaba no cabía ni un alfiler, y la semana que viene pues con la Heroica pues igual estamos muy contentos, y la verdad es que bueno, pues ¿por qué es especial la Heroica de Beethoven? Sí. Que es, así es como se llama el ciclo, como sabéis. ¿Por qué es especial? Pues porque es especial la Heroica de Beethoven, lo voy a explicar al detalle el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en la sala de cámara del auditorio, y después de la explicación, con alguna que otra bromita que os tengo preparada, especialmente para el señor David Botello, después pues ya interpretamos la sinfonía de arriba abajo, y es un concierto de verdad para no perdérselo.
Bueno, maravilloso.
Pues ahí estaremos acompañándote este día tan 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 heroico.
Tan heroico.
Tan heroico. Total.
Que encima lo estabas contando y me estaba viniendo a mí una cosa de la que hablamos siempre los guionistas, que es el camino del héroe, que siempre tiene este rollo, ¿no? Del nacimiento del héroe, la muerte del héroe, la resurrección y la apoteosis. Con lo cual, fíjate que esto se suponía que era una teoría del siglo XX, ¿no? Ahora no me voy a acordar cómo se llama el autor de la teoría del camino del héroe, pero bueno, me acordaré. Pero no, se anticipó Beethoven muchísimo tiempo. Mucho antes ya lo había desarrollado él esta versión, ¿no? Esta teoría.
Esta teoría está, y de manera muy clara, que es lo que voy a exponer en la explicación, está de manera muy clara en esta sinfonía, ¿no? ¿Cómo se sufre un héroe en vida normal, por así decirlo, que es el primer movimiento? ¿Cómo se sufre la muerte? ¿Cómo la resurrección? Y al final, pues, la apoteosis final en Parnassus, ¿no? Qué guay. Mola mucho la sinfonía.
El camino del héroe de Campbell, ya me ha venido, Joseph Campbell. Pues mira, Beethoven, mucho antes. Muchísimo antes. Ahí está. Y el domingo que viene, ¿a qué hora es? Recuérdame, ahora es a las 11, ¿no? A las 11 de la mañana.
11:30 de la mañana.
11:30 en el Auditorio Nacional, nada más y nada menos. Pues tenemos ahí un por qué es especial la Heroica, por qué es especial Beethoven, y sobre todo, y esto es una respuesta, por qué es especial Edgar Martínez y su camerata musical.
Pero sin esa interrogación que porque es especial, porque es súper especial.
Porque eso ya es una respuesta.
Exactamente,
claro,
la respuesta.
Porque es especial Edgar Martínez y camerata musical. Y es que lo hacéis muy bien.
Muy reguete bien.
Y estáis haciendo una labor maravillosa,
sí,
Edgar.
Sí, señor, sí, señor.
Y compren ya las entradas,
gracias,
que se acaban.
Por favor, por favor.
Muchas gracias.
Por favor.
Feliz semana, Edgar.
Feliz semana.
Nos vemos el próximo domingo en el teatro.
Perfecto, chao.
Chao.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Thank you.